Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Martes 20 de mayo, 1:08, señoras, señores, muy buenas. Bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE más Sevilla, con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos y hasta las 2 de la tarde informándole de lo que va pasando. Lo que va pasando es que son los días ya últimos de la Liga, donde, por ejemplo, el Sevilla tiene ese trámite ante el Villarreal el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Después, vacaciones en el Sevilla, todos irán y volverán futbolistas que no han triunfado ni en el Sevilla ni fuera. Los Iheanacho, Januzaj y un largo etcétera. A ver qué va a hacer el Sevilla con ellos. La gran pregunta del sevillismo, en la calle, en un bar, en cualquier sitio, en una tienda, es ¿qué va a pasar con el Sevilla? ¿Quién va a llevar al Sevilla hacia adelante? Pues, mire usted, de momento, X en el marcador. Lo que sí salen cosas que son de principiante. Pimienta, el entrenador, que todavía hay un debate que si Pimienta tenía que haber continuado o no, ha denunciado al Sevilla por despido improcedente. ¿Por qué? Hombre, porque tenía el contrato hasta final de esta temporada y un año más. En aquella maravillosa noche de estrellas, en una alfombra roja con televisiones, el presidente quiso entrar en el vestuario, no pudo esperar el despacho en el día siguiente, ni pensarlo, no. Entramos en el vestuario del Sevilla, queda muy bonito, como la entrega de los Óscar, y yo digo, fíjense si tenemos confianza en el míster, que lo vamos a blindar ya, a renovar ya en el vestuario. Míster, un año más, vale. Pues el míster ahora dice, aquella noche yo firmé un contrato, un año más, o sea, usted me debe la parte proporcional de este desde que me echó y el año que viene. Rápidamente, cuando sale la noticia, cuando nos damos cuenta de lo que ha pasado, pues en el Sevilla dicen que van a llegar a un acuerdo. ¡Qué casualidad! Que hasta ahora no había ningún acuerdo, pensaban que Pimienta come pimienta nada más, que no come otras cosas ni necesita otras cosas, sea bueno, malo, regular, pero fue el entrenador que estuvo aquí trabajando y el que trabaja hay que pagarle. O sea que el Sevilla tiene ese problema de año y pico a pagar o no. A ver si Pimienta y sus abogados quieren o no. Parece que quieren llegar a un acuerdo antes que al juicio. Así que esto es una de las primeras. Y la segunda, hoy nosotros podríamos decir, vámonos a COPE Getafe, vámonos a COPE tal, donde suena un nombre, como por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez, Bordalás, ¿no? Y comenzamos a hacer un programa de eso, de 3:15, como diría mi amigo. No vamos a volverlo, porque lo primero que hay que decir es, ¿hay dinero para algo? ¿Hay dinero para algo? ¿Cuánto se debo? ¿Cómo está la situación? Ahora lo vamos a hablar, en unos instantes, de dinero. Y a todo esto, pues, lo dicho, el pleito que hay que jugar, y se acabó. Y a esperar qué va pasando día a día, hora a hora, en el Sevilla Fútbol Club. Una afición que está hasta las narices y que no aguanta más. En el Betis, de cara al telón de fondo, que es la gran final en Polonia, contra el Chelsea, un equipo importante, pues quedan las secuelas del enfado de Pellegrini, la derrota ante el Atlético de Madrid, que no hay Champions, como cosas negativas. Pero en positivo hay muchas cosas. El equipo va a jugar la Europa League, que es también clean caja. No es lo que te da la Champions, pero es clean caja, equipos importantes, y donde ahí el Betis pues quiere apretar. Y después, ¿cómo va a estar o cómo está el portero que parece condicional, que va a ser titular ante el Chelsea, Adrián? ¿Cómo está? Él escucha radio, ve televisión, lee periódicos, entra en redes sociales y sabe lo que estamos hablando de él. ¿Cómo está anímicamente el guardameta? Ocaña lo sabe todo y en unos instantes nos va a decir la situación de Adrián. El viernes ese partido contra el Valencia y poquita cosa más a pensar en lo que les decimos en el Chelsea. Bueno, pues 1:12, Rafa Carrillo Albornoz, como les decía, como cada día, si viene a echar un ratito con nosotros, otros diría, voy a echar una peona. Esto no es una peona, Rafa, que no. Esto es una delicia saber la cantidad de gente que está ahí detrás del teléfono, del radio de donde se le echa un euro para que funcione, las de la barbería y todo tipo para escuchar y acompañarnos en esta casi una horita, aunque Busto cada día nos está quitando más tiempo, pero vale la pena porque denuncia lo que hay que denunciar. Gabri Motor, Rafa, eso, ¿qué está esperando? Echa ya el euro, porque tú no tienes coche todavía, ¿no? Pues llama a Gabri Motor y te va a decir que te vayas para allá, que vas a ver la maravilla que tiene de instalaciones, toda fantástica, y en cualquiera de ellas gente muy avispada, gente muy preparada, para darte un trato exquisito y que tú veas y salgas satisfecho del coche que tú necesitas, en kilómetro, en motor, en prestaciones y sobre todo en money, en dinero. Ahí te dicen un precio justo, el que a ti te va a apetecer, y la financiación también va a ser la mejor de todas. Y te vas satisfecho con tus cuatro ruedas desde Gabri Motor. Bueno, pues saludamos. Escalera, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas tardes.
La denuncia de Pimienta, lógico, ¿no? El que trabaja quiere percibir y este hombre pide su dinero.
Vamos a cambiar la frase, Rafa. El pan nuestro de cada día, ¿no? El lío nuestro de cada día en el Sevilla. Pues este es el lío de hoy. Que Pimienta reclama, como es lógico, lo que es suyo, porque él firmó un contrato. Él firmó un contrato y el Sevilla le regaló otro. Porque el segundo año no era obligatorio, pero pasó a ser obligatorio en el momento en el que el Sevilla le renovó y le amplió el contrato y, vamos, de una forma inexplicable al principio de esta temporada.
Una de las muchas cosas inexplicables.
Por supuesto. Y bueno, pero parece que pueden llegar a un acuerdo después de esta denuncia de García Pimienta, una denuncia que, bueno, ha ido incluso más allá el técnico del Sevilla, porque bueno, el extécnico del Sevilla, porque ha llegado a ir al centro de arbitraje, mediación y conciliación y también al juzgado de lo social, el técnico García Pimienta, que reclama, después de ser destituido en el mes de abril, pues ese mismo mes de abril, lo que resta de temporada y la próxima campaña, que es la 25-26, aunque están negociando y creen que pueden llegar a un acuerdo para que no tengan que ir a juicio ni pisar los juzgados, Rafa.
Bueno, Caña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Antes de hablar del Betis, permítanme que le mande un abrazo a la familia Arredondo, a Óscar Arredondo, que fue abogado del Betis en la época del Opera, porque su hermano, que también lo es, era abogado José Luis Arredondo, y su padre, le llamaban Pipi, pues ha fallecido. Así que un abrazo muy grande a todos los amigos, que son muchos, muchos los que tienen la familia Arredondo, tanto José Luis el fallecido, descanse en paz, y a Óscar, pues mire usted, ha sido como eso, es que para morirse nada hay que estar vivo, y ha fallecido, así que lo sentimos mucho, y le damos un abrazo, descanse en paz, José Luis Arredondo, que fue uno de los hombres que estuvo en aquella época del Opera, junto a él, su padre era abogado también del Opera, en fin, la vida, descanse en paz. Ogaña, ¿cómo está Adrián, antes de nada?
Claro, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque llevamos desde el partido del Rayo, bueno, pues criticando la inseguridad que se estaba generando en la portería. El encuentro del otro día ante el Atlético de Madrid lo que hizo fue agravar más la situación y ¿qué hemos hecho esta mañana en la redacción, no? ¿A qué nos hemos dedicado? Pues, Rafa, a este lunar que tiene el Betis, yo creo que con el balón parado es quizás la duda más grande que se presenta de cara a la final. Intentar ver cómo está el protagonista
después,
que tiene
después
toda
lo cuenta, pero ahora en un titular.
Sí. El titular es que Adrián está convencido de que va a hacer un partidazo en la final. El titular es que Adrián está tranquilo y absolutamente confiado en su rendimiento de cara a la final. Y después te voy a explicar paso por paso cómo está viviendo Adrián estos días. Yo he preferido hablar con su gente más cercana, la gente que le pasa los informes, la gente que está con él apoyándolo, que entrena junto a él, y me han comentado exactamente eso. Y después te lo voy a explicar con detalle cómo está viviendo Adrián estos momentos y cuál es el grado de confianza que tiene el portero, que es altísimo de cara a la final.
Bueno, pero hablamos el titular entonces es que Adrián es titular, ¿no?
Bueno, Adrián se ve jugando la final. Sí, sí, sí. Vale. Totalmente. Adrián se ve jugando y preparado para disputar esta final.
Bueno, y José Luis Arredondo era gran procurador. Me ponen, descanse en paz. Muy bien. Pues el abogado Oscar y José Luis, gran procurador. 1:18 hablamos del Sevilla, de la situación del Sevilla, porque, insisto, esta mañana cuando comenzábamos a preparar el programa, pues hablamos una de las posibilidades, ¿no? Es decir, vámonos a Getafe, ¿dónde tenemos más sitio?
Getafe, San Sebastián. Para hablar de Imanol, para hablar de... bueno, las posibilidades, los sondeos, ¿no?
Todo entrenador que esté libre, si recibe una llamada del Sevilla, podría aceptar o no, claro que sí. Pero primero, ¿qué va a pasar con los futbolistas que vienen? Que son muchos.
Como vean cómo paga el Sevilla, veremos a ver si quieren venir o no, Rafa. Eso es. Que con los líos estos...
Ineacho, Yonusay, como ejemplos.
Jordán, hay
una lista larga. Y ellos, al que llamen ahora el entrenador, dirá, vaya que yo está en guerra. Lo que vio el otro día en Ramón Sánchez Pizjuán. La noticia de hoy de Pimienta, que no le han pagado. Yo creo que es muy complicado que alguien venga aquí ahora. Tendrá muchas ganas de venir, porque pensará que al Sevilla podrían venir otro día cuando esté ya la cosa normal. Que para eso queda mucho. ¿Por qué? Porque antes de hablar de fichajes, hay que ver la situación económica. El próximo año el Sevilla juega sin Europa y con más de... ¿El año pasado cuánto perdió? Más de... Espera un momento. Luis Cuerva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que tú eres el economista que maneja todas las cifras. Hombre sufridor, que tú sufriste en tus carnes en la época que el fútbol no daba tanto dinero y era tu padre el presidente.
Gracias a Dios no eran por esas circunstancias, era porque no entrábamos en UEFA.
Eso es. Pero sabes tú lo que son las broncas,
las situaciones. Pero sí es verdad que las broncas eran habituales y bueno, pues vivimos muchas situaciones muy muy desagradables en la familia, ¿no?
Luis, el tema económico es primero, después del sentimiento, como la vida, ¿no? El amor y el dinero, se conjugan los verbos. Aquí es dinero para estructurar a un equipo, que de momento el proyecto tiene que ser subir un peldaño o dos, tranquilito, y después ya Dios dirá. Los números de Sevilla son asfixiantes, son de miedo. Entonces, comenzar ya a hablar de entrenadores, de futbolistas y demás con lo que hay, me parece cuando menos una situación surrealista, que es la que está viviendo el sevillismo, ¿no?
Claro, es complicado porque, como has comentado, son muchos los futbolistas que tienen regreso a la plantilla del Sevilla con altas fichas y que no se contó con ellos en la temporada pasada y que dudo que se vaya a contar en esta próxima, ¿no? Por lo que, al igual que pasó la temporada pasada, el entrenador no contó con la plantilla completa casi hasta septiembre, ¿no? Es difícil, puede planificar un equipo donde la gran mayoría de jugadores, si no te diría la mitad, tienen que salir de la plantilla.
Y además, Luis, además de no tener Europa, que ese es el comodín clin clin caja, con el peor límite salarial del fútbol español.
Claro, el límite salarial al final es el resultado de una serie de cifras y de cálculos que la Liga le va actualizando en función de distintos parámetros, entre los que evidentemente la solvencia del club marca mucho el camino, ¿no? Si tenemos una carga salarial tan grande como tenemos, unos ingresos que van flaqueando año tras año al no ver Europa, pues evidentemente es difícil poder incrementar ese límite salarial para poder al final traer futbolistas que puedan ser evaluables en el terreno de juego y que se puedan vender con plusvalía.
¿El año pasado cuánto dinero perdió en Sevilla? ¿Cuántos millones?
Sevilla perdió cerca de 82 millones de euros.
¿Y este año cuánto lleva?
Bueno, este año la previsión es que vuelva a haber pérdidas, si bien está un poquito abierto la posibilidad de mejorarla hasta el 30 de junio por posibles plusvalías de venta de jugadores, ¿no?
Pero es una cantidad también cuando menos 30 y tantos millones, ¿no?
Evidentemente. Eso evidentemente. Es. O sea, va a depender de las posibles ventas.
O sea, Luis, así, con un folio y un boli, ¿nos vamos a 200 millones o menos de 200 millones de deuda que tiene Sevilla?
Bueno, quizás un poco más, ¿eh? Sevilla, por las operaciones que ha hecho con CVC, que son los fondos que son préstamos participativos que lo aporta la Liga, que son muy a largo plazo, y la operación que hicieron de refinanciación, se fueron a una deuda de cerca de 300 millones, si bien había algo en caja para ir atendiendo lo que fuera viniendo. Uh-huh. Estarán en torno de los 300 millones.
Hay un montón de familias ahí que trabajan en Sevilla, que están muy preocupados, porque saben que podrían perder su puesto de trabajo, cosa que ya ha venido ocurriendo con muchos trabajadores que había en el Sevilla Fútbol Club. Y como se ve que no hay nada, y como prueba un botón, la noticia de Pimienta, la has leído, ¿no? La conoces, ¿no?
Sí, la conozco.
¿Y qué te parece?
Bueno, no me sorprende porque se le prometieron unos contratos, además ha hecho públicamente y con el desacuerdo de gran parte de los accionistas, que al final, pues, de aquellas arenas todos lodos, ¿no? Está exigiendo el cumplimiento del contrato y, por lo tanto, tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo, porque si no, va a tener problemas para la hora de inscripción y de todo el tema este de la Liga de Fútbol, ¿no?
He leído a los compañeros de Orgullo en Nervión, ABC, que la familia Carrión dice que está hasta las narices ya y que dice basta ya, que no pueden más.
Sí, bueno, es normal, ¿no?, que lo puedan entender, porque al final en el futuro de ellos va la gestión que están realizando las personas a las que apoyan, ¿no? Al final el presidente actual está puesto por los actuales accionistas que lo apoyan y evidentemente su resultado y su suerte es la de ellos, ¿no? Sí. Evidentemente las pérdidas en las que se ha metido el club pues son pérdidas de su patrimonio.
Claro.
Y es normal el descontento, ¿no?
Sí. Se finaliza la Liga. Sevilla, la gran noticia es que permanece en Primera División, que es lo que, cuando menos, Sevilla necesita y está hecho para eso. Y ahora hay que comenzar a pensar qué va a pasar. La gente está muy enfadada. Ya hemos visto que el mundo entero ha visto el otro día que la afición paró el partido, porque es que están hasta las narices, no aguantan más. Y aquí no hay movimiento ninguno, porque claro, para mover esto, primero, los dueños tienen que tener voluntad de vender y vender a la baja, no a la alza, que es lo que quieren. Segundo, tiene que venir gente de verdad con dinero, no decir que el dinero no es problema, y cambiar todo esto, que será como un buen cocido a fuego lento, Luis. Esto es para largo.
Hombre, si la realidad es que los actuales accionistas que gobiernan el club tienen la idea de hacer plusvalías por la venta de sus acciones, tienen que tener en cuenta que la sociedad hay que restituirle las pérdidas que se han producido, porque sin esa restitución difícilmente vamos a poder acceder a futbolistas de calidad que nos permitan crecer progresivamente por la venta de esos jugadores, ¿no? Nosotros hemos crecido cuando hemos vendido futbolistas, no por la gestión ordinaria del club, porque al final el fútbol en el que el Sevilla se encuentra crece por venta de futbolistas, no por la actividad de ticketing ni la publicidad, ¿no? Lo que le da a un club posibilidad de crecer exponencialmente en la venta de sus futbolistas, como nos pasó con Reyes, como nos pasó con Batista, como nos pasó con Sergio Ramos, pues como nos pasó con Daniel Alves y como nos ha pasado con muchos futbolistas
y con
nos ha permitido llegar a grandes cosas, ¿no? Primero, con, sí. Velasco, con Marchena, pues, ventas que se tuvieron que hacer en momentos complicados, ¿no? Como la de Reyes, que se vendió a las puertas de una semifinal, ¿no? Y fue una decisión arriesgada, pero que le dio al Sevilla el crecimiento que nos permitió después alcanzar tantas cosas, ¿no?
A ver si podemos recuperar, que estaba muy bien la señal, Luis. Porque la pregunta esta me parece que no se está comentando, pero te la he escuchado decir a ti. A ver, el Betis, el eterno rival, que también pasó su momento complicado, terminó con una ampliación de capital. Y ahora mismo hay una estabilidad. Después de haber hecho los números, la ampliación de capital, pues bueno, mira, el mercado de invierno lo que se ha traído. ¿Tú crees que alguien plantea una ampliación de capital en el Sevilla?
A día de hoy no lo plantean, porque evidentemente ellos están muy...
Luis, a ver si te puedes mover un poquito, porque es que me parece muy interesante. Va en cuatro ruedas, ¿no? Metido en
sí,
las...
Que ahora mismo una ampliación de capital yo creo que es improbable, porque los actuales accionistas que gobiernan están muy hastiados ya de la situación futbolística, están deseando salir y no creo que vayan a aportar más dinero al dinero que ya pusieron en su momento para la compra de las acciones, ¿no? Entonces, tienen otras fórmulas para la venta de los derechos.
Espera, que se pierde por ahí.
A ver si podemos recuperar la comunicación.
Tienen otra fórmula, ahí nos hemos
quedado. Están muy cansados y, y asqueados de la situación y que tienen otra fórmula para salir los actuales dirigentes, dice Luis Cuerva.
Pero no se nota que estén cansados y
asqueados. No, por eso te digo que me parece muy interesante que si Luis lo dice es porque evidentemente tiene contactos con todas las familias que mandan en el Sevilla, y lo que está viniendo a decir ahora mismo Luis Cuerva, que es una voz autorizada, es que hay algunos que están deseando poner pies en Polvorosa, ¿no? Sí. Es la impresión que da.
Ah, estamos hablando con una persona que ha sido un sevillista, que ha sido consejero del Sevilla, que es hijo de un presidente del Sevilla y que es delegado de la UEFA. O sea, que no es ningún mindundi ni nada por el estilo, sino que es una persona muy bien informada. Y que, Luis, te recuperamos y ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, sí.
Eso es. Tú decías que era una de las fórmulas, ¿no?
Bueno, evidentemente el problema de la ampliación de capital es que si no acudes a ella como accionista, te diluye. Y si tenías el 20% y no acudes, pues te puedes quedar en un 5, te puedes quedar en un 4 o quedarte tremendamente minimizado en función del volumen de la ampliación. Pero también existen recursos como son los derechos de subsidio preferente que los pueden vender y rentabilizar su inversión, ¿no? Y aportarían una liquidez a la sociedad que lo necesita, ¿no?
Ya,
he comentado mucho que el Sevilla necesita que ese volumen de plusvalía que puede haber en la venta de las acciones que radique en el club, que se quede en el club. O sea, que el Sevilla necesita de liquidez y necesita de aportarle dinero a una sociedad que sea descapitalizado.
Es interesante lo que dice Luis, porque además lo repite mucho. Él está pidiendo que la plusvalía quede en caja del Sevilla, en la caja del Sevilla Fútbol Club, y que no vaya por otro sitio.
Efectivamente. Es que cualquier persona que venga a comprar el Sevilla y tenga la posibilidad de invertir 150 millones de euros, es que 100 tienen que ir para el Sevilla, no pueden ir para los vendedores, porque es que si no van a tener que poner otros 100 millones de euros que va a dificultar la operación. Sevilla necesita una liquidez de 100 millones de euros para poder optar a unos ratios de fichaje que te permita incorporar futbolistas de valor. Al final sabemos que el valor de un futbolista y su rentabilidad está directamente proporcional al líquido a percibir, ¿no? Como decimos, ¿no? El futbolista bueno vale dinero. Y evidentemente para que venga tiene que estar remunerado, y para poder estar remunerado tenemos que tener la capacidad de remunerarlo.
Luis, lo que pasa es que la noticia que tú estás hablando, lo que estás comentando, yo creo que algunos muy interesados en estos tiempos, esa noticia la puede recibir como el polen. O sea, que ahora mismo le está entrando estornudo y los ojos lagrimeándole y demás. O sea, que esa noticia puede ser como ver al Conde Drácula, si es que existe en sus tiempos, ¿no?
Evidentemente, si estás en salida desde hace tiempo de desinvertir en el club, y ahora te piden porque desembolse 3, 10 o 15 millones de euros en función de tu porcentaje, pues evidentemente no es del agrado, ¿no? Sobre todo porque están pensando en vender, ¿no? Pero la realidad es que el Sevilla se está quemando, se está muriendo poco a poco, ¿no? Y al final ya lo hemos comprobado este fin de semana, ¿no? La situación que hemos mostrado al resto del mundo es insostenible. Esto otro año así no lo soporta el club, no lo va a poder soportar. Y mucho menos con los jugadores que vienen y que son con los que tenemos que jugar, que no podemos olvidar que jugamos el domingo con García Pascual de delantero contra el Real Madrid, con todos los respetos hacia el chico, ¿eh? Y sin dudar que puede llegar lejos, pero dentro del recorrido de un canterano, no dándole una responsabilidad a un futbolista, pues que evidentemente no tiene la experiencia ahora mismo ni la capacidad de solventarle el problema al Sevilla, ¿eh?
¿Puedo hacerle una pregunta a Rafa, a Luis?
Hombre, por favor.
Le quería preguntar, lo dijo Víctor en el día de ayer, Víctor Fernández, nuestro compañero siempre bien informado, los compañeros también el otro día, la tertulia que mantuvimos el viernes, que bueno, que no hay posibilidad de que Del Nido Junior no siga, porque el pacto de socios estaba tan bien escrito y tan bien atado que, digamos, que echar a Del Nido Junior provocaría que tuviera preferencia para entrar como presidente del consejo otra persona de la familia Del Nido, en este caso Del Nido Benavente. ¿Existe la posibilidad, Luis, por lo que tú tienes entendido, de que Del Nido Junior no siga la próxima temporada, o es tan así, está tan bien atado ese pacto que es imposible, que el que va a planificar va a ser Del Nido?
Yo creo que por encima del pacto, lo cual es un pacto, llamémoslo maldito, porque yo creo que ni ellos mismos se lo conocen, el pacto de los firmantes, porque tiene tanto tiene tantos resquicios el pacto que siempre hay alguna argucia que permite que se aplique o que no se aplique. El problema es que no hay nadie que se quiera poner a sustituir a José María del Nido Carrasco. Pienso, ¿eh? Porque la familia Carrasco, por ejemplo, la familia Carrión, por ejemplo, desde el anterior consejo al actual, ha perdido dos vocales dentro del consejo de administración. Entiendo que el interés es simplemente a nivel informativo. Y del resto de miembros que están dentro del consejo, que sería de ahí de donde tendría que salir, salvo que se constituyera una nueva Junta General Extraordinaria y se nombrara un nuevo presidente, tendría que salir del consejo actual. Y lo que hay, pues es lo que hay. No veo yo ninguna persona actualmente como miembro del consejo que dé un paso adelante para sustituir a José María, ¿no? Y que tenga la capacidad que está demostrando de soportar todos los insultos y todas las aberraciones que está sufriendo, ¿no?
Este tiempo donde vamos a vivir ahora cuando termine este partido, Luis, va a ser como una tormenta seca, va a ser aterrador ver el presente, cómo se va diluyendo para el futuro, o sea, esa transición a la próxima liga. O sea, la gente...
Yo creo que la situación va a ser igual.
Te digo, que es que la gente piensa...
Incluso que Víctor Horta vaya a salir del Sevilla, que el problema, lo has comentado tú, es que en esta situación de tensión tan expuesta que tenemos al mundo del fútbol, ¿quién viene aquí a ponerle el cascabel al gato, ¿no? ¿Qué futbolista va a venir aquí? ¿Qué entrenador va a venir que no pida que le garanticen los monumentos de que los va a cobrar, ¿no? Evidentemente en la noticia dio, por ejemplo, de que nos lleve a juzgado el anterior entrenador, pues ya te ponen aviso de que el entrenador que venga te va a pedir que le des un aval por la totalidad de su sueldo, porque si no, no va a venir. Son situaciones complicadas, que vienen siempre al perro flaco volverse más pulgas, ¿no? Digámoslo así.
Es que es tremendo, Luis.
No hay una noticia buena que sume.
No, la verdad que no. Por eso te digo que va a ser un verano tremendo. Porque
va a ser muy complicado. Siempre lo hemos dicho, es que directores deportivos de equipos muy inferiores al Sevilla en historia y en fútbol, como el Rayo Vallecano o los Osasuna, le han dicho que no al Sevilla. Y hay entrenadores que no han querido venir al Sevilla, por precisamente por eso hemos tenido el entrenador y los entrenadores que hemos tenido, ¿no? Porque hemos cogido entrenadores que estaban dispuestos a intentar dar un salto de calidad, pues con un Sevilla muy mediocre.
Luis, yo sé que tú quieres mucho a Caparrós, muchísimo, pero tú eres sevillista y quiero que me digas tu opinión de lo que ha sido esta participación, donde Caparrós ha salvado a Sevilla de nuevo, en la tercera vez que participa dejando su corazón. Pero en el debate que hay, ¿tú por dónde lo miras, cómo lo ves y qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que Joaquín ha hecho el trabajo que se le encargó, que fue parar a la grada durante el tiempo que Sevilla estaba en peligro de descenso y bueno, pues intentar cumplimentar los partidos que quedaban. Y también es verdad que la situación era insostenible con Pimienta y no probablemente hubiera nadie que viniera para sustituirlo como no fuera Joaquín. Es que cuando se tienen opciones se puede opinar, cuando no se tienen, lo que hay es lo que hay. Entonces, bueno, pues creo que Joaquín ha hecho su labor, creo que de nuevo hay que agradecerle la gestión realizada por el club con su sevillismo y bueno, yo creo que Joaquín es una persona que siempre hay que tenerla ahí y contar con él porque la edad es sabia. Cuando acabó el partido dio su opinión, dijo que los socios y los accionistas se tienen que sentar a tomar una decisión porque si no esto se va a la deriva, algo que todos sabemos, y creo que es un mensaje a navegantes importante.
Escalera te va a hacer una pregunta, pero antes te hago yo la última por hoy, Luis. La ampliación de capital sería como un spray para los que no se quieren mover de la silla?
Obviamente, si no contribuyen en el porcentaje que actualmente ostentan, sería una causa de disolución de su participación en el capital. Si tú tienes el 50% de una sociedad, amplías capital y no acudes, y te lo están ampliando en un 50% más, pues evidentemente estás perdiendo el 50% de tus acciones y de tu poder dentro de la decisión dentro de la Junta General, ¿no? Uh-huh. Quizás el peligro fundamental que tengan a la hora de hacer una ampliación de capital es que sus rivales políticos, llamémoslo así, en la parte del Nido, sí pudieran acudir a la ampliación de capital y evidentemente pues perdieran la guerra que hay actualmente accionarial.
Bueno, pues ahí está una solución. Siempre decíamos que no había solución. Hay una posible solución, un debate.
Hay otra solución que también tomó los directivos del Betis hace 2 años, que fue avalar personalmente las operaciones, ¿eh? que también lo pueden hacer los actuales accionistas, ¿eh? Avalar, y los actuales consejeros, ¿no? Avalar las operaciones, que evidentemente te dan más liquidez a la hora de poder...
¿Tú ve a Castro metiéndose la mano en el bolsillo?
Bueno, son opciones, ¿no? Evidentemente, si no aportas el capital que habéis perdido y no avala, evidentemente es incomprensible la permanencia, ¿no?
Ya,
salvo más allá de esperar que te caiga el dinero del cielo y tenerte aquí de Sevilla, ¿no? O otra cosa.
No, yo volviendo, querido Luis, muy buenas a Joaquín Caparrós, que creo que ha dejado una de las frases más interesantes en los últimos meses en el Sevilla. El primer año dan el palo, el segundo pasa la línea, la pelota por la línea, y cuidado que el tercero puede entrar la pelota, ¿eh?
Sí.
Cuidado que el Sevilla pueda acabar.
Evidentemente, el año pasado teníamos una plantilla que era muy mala y teníamos a Ocampo, a Enesiri, a Sergio Ramos, a Jesús Nava, a Acuña, a Montiel, y todos esos futbolistas este año no han estado, y evidentemente se han visto los resultados. Este año no tenemos lo anterior y probablemente no podamos mejorar lo que tenemos, porque no hay delanteros que vengan al Sevilla libres que te metan 15 o 20 goles, eso no existe.
Es que va a quedar el Sevilla...
Nos tenemos que traer a los Nacho, nos tenemos que traer a los Mariano, nos tenemos que traer por lo que hay.
Sí, es que va a quedar el Sevilla el 17º, si es que el Español gana su partido, que lo normal es que lo gane, el último equipo que se mantiene en primera división. Los tres que tiene por debajo van a bajar. Es que puede quedar el 17º y...
Yo no digo que haya rozado el palo. El balón ha dado en el palo.
¿Y en la línea? ¿Y ha bajado la línea?
Bueno.
Y evidentemente la situación es muy complicada. Socialmente existe una guerra que aunque venga ahora el verano y la planificación, desde septiembre va a empezar de nuevo, porque la grada ya no transige con lo que se ha vivido, ¿no? Y tiene que haber cambios. Tiene que haber cambio arriba y tiene que haber cambio abajo.
Muy bien. Don Luis, un placer hablar con una persona con esa tranquilidad, con ese dolor que tiene por dentro, que yo lo sé muy bien, que está muy, muy preocupado con lo que está pasando. Él lo ha vivido y lo está viviendo. Un consejero
Rafa,
que... No, déjame que termine de contar esto, por si alguien se lo ha olvidado. Sí. Un consejero que estaba en el Sevilla actuando por su club, sin percibir, que se tuvo que ir por la actitud del actual presidente del Sevilla hacia con él. Más o menos casi lo invitó. Y él, por dignidad, dijo, bueno, quédate tú que yo me voy. Y es delegado de la UEFA. Conoce cada rincón de Ramón Sánchez Pizjuán. Conoce todo lo que está pasando. Es una persona muy cualificada para defender a su Sevilla, pero hay lo que hay. Decías, Luis.
Hombre, yo, evidentemente, a nadie se le puede obligar a que regale las acciones, a que haga ampliaciones de capital, a que no vendan... Pero yo sí pediría por lo menos que dejaran arreglada la situación antes de vender, no que la vendan y dejen el club como está, porque evidentemente nos vamos a ir a la ruina absoluta.
Magnífico, esa frase la vamos a recortar y la vamos a reiterar, a repetir en los distintos espacios, porque es como un llamamiento al corazón de los sevillistas. A los que no tienen corazón, no, los que no tienen corazón estarán poniendo a ti y a mí ahora como suele ser habitual, pero bueno, alguien tiene que hablar y contar las cosas, y Luis Cuerva conoce muchas cosas, de casta le viene el galgo, y nada. Luis, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Saludos. Ocaña, ¿qué te ha parecido?
Pues Rafa, que ha hecho un retrato, ¿no?, muy fiel de lo que hay, de lo que ahora mismo en el Consejo de Administración del Sevilla, gente que está deseando huir y que no tiene ganas de dar el paso adelante en la gestión, pero que esto solo tiene una solución, la venta. Y una venta razonable y evidentemente lo que traslada Luis Cuerva, que ha vivido muchas gestiones en el Sevilla, unas exitosas y otras no, es que esta, la actual, solo puede conducir a un sitio, que es al fracaso. Ojalá nos equivoquemos, pero es lo que todos tenemos en mente y lo que también tiene, yo creo que en su pensamiento, Luis Cuerva, que es una persona totalmente autorizada.
Bueno, pues hablamos del Betis en unos instantes. Vamos a hablar con Kenneth Azke para conocer más detalles del Chelsea. Vamos a escuchar cómo estar que tiene que ser portero titular Adrián y demás. Pero antes me quedo con esa última palabra que le ha salido del corazón. Ese último sonido de Luis Cuerva, donde lo que dice, cuidado, si vendéis, dejar las cosas limpias, no romper la vajilla, no echar las cortinas abajo, no dejar quemada la olla de tal, no dejar boquetes en la tubería, dejar la cosa limpia, vamos a recordarla.
Hombre, yo evidentemente a nadie se le puede obligar a que regale las acciones, a que haga ampliaciones de capital, a que no vendan, pero yo sí pediría por lo menos que dejaran arreglada la situación antes de vender, no que la vendan y dejen el club como está, porque evidentemente nos vamos a ir a la ruina absoluta.
Magnífico, esa frase la vamos a recortar.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo
Carrillo,
incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959-77-90-90.
Kik se prepara para el verano. Celebra muchas fiestas con nuestras bombonas de helio, ahora por 19,99 euros. Y muchos conjuntos para el verano, con vestidos para niñas en pack de dos por solo 6,99 euros. Solo ahora y solo en Kik. Kik, más de lo que esperas.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Tu nueva moto está aquí. ¿A qué esperas? En Motojoven Sevilla arranca tu pasión por las dos ruedas. Descubre nuestras motocicletas kilómetro cero de las mejores marcas. Vespa, Moto Guzzi, Aprilia y Piaggio. Precios increíbles y listas para que las disfrutes hoy mismo. Atención, unidades limitadas. Moto Joven, Avenida José Laguillo 16.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
¿Dolor lumbar? ¿Ciática? ¿Hernia discal? El doctor Andrés Muñoz, neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral, es la solución a tus dolencias. Mejora drásticamente tu calidad de vida y suprime el dolor de forma efectiva. Más información en drandresmunoz.com o pide tu cita en Clínica ABP Salud, en Avenida Manuel Siurot 19 de Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al hombre...
Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Bueno, vamos con el Betis. El Betis Valencia, viernes, adiós al partido, 9 de la noche, y a pensar en la Copa, a pensar en el Chelsea. ¿Qué situación tiene en la tabla ahora mismo el Chelsea, Escalera?
Pues el Chelsea ahora mismo es cuarto clasificado con 66 puntos. Ahí la verdad que una disputa tremenda. Es curioso porque este año la Premier va a dar 6 equipos de Champions League. Los 5 que se clasifican por vía Liga y el sexto que saldrá mañana de Bilbao, del partido entre el Tottenham y el Manchester United de la final de la Europa League. Que es curioso, pero Manchester United 16º, Tottenham 17º. Y el Chelsea le queda un partido para pelear por la Champions, que será el próximo domingo a las 5 de la tarde, Nottingham Forest Chelsea. Si gana, matemáticamente es equipo de Champions, si no, pues tiene que esperar, porque tiene ahora, ojo, los mismos puntos que el Newcastle y que el Aston Villa de Emery y de Monchi.
Se
así que
la vida. Sí,
va a ser un final de liga en la última jornada tremendamente apretada en Inglaterra.
El partido creo que lo juega contra el Nottingham en el bosque de Cherbourg, que sí, está allí, con sin, Robin Hood como...
Sin tele.
Eso es. Kenneth Aske, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo está el hombre que conoce mejor y más el fútbol internacional y especialmente el británico, la Premier? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí le voy a mandar a André la factura porque estoy en Inglaterra y me habéis puesto por lo menos 15 anuncios de publicidad, mientras que esperaba.
Hombre, para que lo escuche cuando tú vengas aquí y tú sepas dónde ir, no vas a venir, tú tienes que estar siempre documentado. Cuéntala por allí, por Inglaterra. ¿En qué sitio de England estás ahora mismo?
En Londres, en Londres.
En el sitio, en la crema, en London. Bueno, Kenneth, ya comenzamos a hablar del Chelsea y tú eres la primera persona. El equipo magnífico del Chelsea, de Maresca y de Marcos Álvarez, ¿cómo es para ti?
Hombre, un rival muy duro. Antes, cuando empezó la competición era el favorito, ¿no? Claramente, para hacerse con el título. Un equipo que está, desde que han venido los americanos, la verdad que tienen poca visión. Van comprando más así a lo que se le antoja al americano que tener una política. Por ejemplo, el verano pasado, antepasado, se gastaron 180 millones de euros en Caicedo y en Labia, un centrocampista belga que ha tenido la poca fortuna de que desde que llegó de Southampton está eternamente lesionado, porque se no va a participar, se una baja. Hombre, las pocas veces que ha salido...
180 millones, madre mía.
En dos jugadores. Bueno,
y jugando, ¿cómo es? ¿Cómo es el fútbol que hace este Chelsea?
Es un equipo rocoso que le gusta jugar por las bandas, tanto por mayormente por casi todo el juego ofensivo pasa por Cole Palmer, el chaval que se trajeron del City, que se ha convertido claramente en buque insignia, ¿no? Los pesos pesados de este equipo pasan por Palma, por el argentino Enzo Fernández. Arriba yo creo que le falta un poco de calidad. Casi todo el juego ofensivo, el 9 de turno, es un jugador que es muy conocido en la liga, porque estuvo en el Villarreal, Jackson. Yo creo que para lo que tienen invertido en lo demás, ahí donde un poco más flojo tiene el equipo. Pero mira, un partido, el Betis cuenta con bastante poderío y la individual de Anthony Isco, y a 90 minutos le puede dar susto, pero sí que van a ser unos 90 minutos complicados.
¿Qué tiene mejor el Chelsea que el Betis? ¿Y qué tiene peor?
Hombre, mejor indiscutiblemente para mí es la defensa. La defensa del Chelsea es bastante mejor que la del Betis. ¿Qué tiene peor? Es complicado hacer conclusión, porque sí que es verdad que en la portería tienen Robert Sánchez, que es de la selección española, y de segundo tienen al Dané, que pagaron 20 o 30 kilos.
Parece que va a jugar Jorgensen, que a mí no me parece que es un portero fiable.
Bueno, pero ¿cuánto costó? No juega toda la semana. El Betis en verdad también en la línea de la portería tampoco es que está para tirar cohetes, en mi opinión.
Y en bloque el Chelsea, ¿tú lo destacas más como técnico, vertical, goleador, aguerrido, que te puede...?
El Caicedo y Enzo Fernández en el centro del campo añaden mucho musculatura y van buscando el juego de banda por Palma y Neto. El ucraniano también pagaron una barbaridad de dinero y no cuenta apenas para Maresca. Yo no creo ni que está inscrito. Han usado más por la juventud. Pero el planteamiento de ellos pasa por la musculatura de Caicedo. Tiene que ganar el Betis, tiene que ganar el partido del centro campo, porque ahí es donde se pueden imponer.
Sí, tengo una, lo que sí es verdad, Kenneth, es que el domingo se juega en la vida, ¿no? Es la plantilla más cara de la historia del fútbol.
Mira,
y te quería decir si tú crees que Enzo Maresca lo va a poner todo en el asador el domingo o no, o va a darle prioridad al partido del miércoles.
Yo sinceramente creo que le va a dar, anoche cuando llegué de Brighton, que estuve viendo mi equipo, que están todavía de vacaciones, contra el Brighton,
el
perdieron.
Tuyo, el tuyo, el Caleta
el campeón,
Place, ¿no?
El que no, el mío, el campeón de liga, hombre, por favor.
Liverpool.
que hace ya 5 semanas que se proclamó campeón.
Cinco semanas que llevan de juerga todo. La semana pasada salió foto del entrenador Ibiza ahí pasándose la bomba.
Okay.
Y miré el calendario de la última semana, porque sí que es verdad que Ramón me había dicho que le venía bien el final de Aston Villa, porque tenía los dos finalistas del Europa League. Y mira, ya tenía el Tottenham, y tenía el United, y miré los demás, y cuando vi el partido este, digo, hostia, va, este es un partido de más. Yo sabía que en Inglaterra no le iban a cambiar el partido Chelsea, porque por derecho televisivo en la última jornada, y todo el mundo tenía que jugar domingo a las 4 de la tarde. Y eso es innegociable.
Muy bien.
Y cuando vi que porque los dos se juegan la vida, yo creo que le va a dar prioridad Maresca a meterse en Champions.
Hoy no te vas a comer la sardinita de la tunara, ¿qué vas a comer ahí en Londres?
No, anoche me comí un fish and chip, esta noche creo que hay un italiano o algo así.
Muy bien.
Porque no creo que encuentre unos huevos rotos ni en salida rusa por aquí.
Que va.
Ahí viene, no hay de culto, como le gusta a quien.
Un día te voy a llevar.
¿Cómo estaba tú el domingo?
A Ocaña le voy a mandar un día conmigo, vamos a ir a buscarte allí a la roca. Y vamos a ir por la tunara por ahí.
Hombre,
a buscar sitio.
La última vez fue cuando fuiste pregón.
El pregonero de Rey. Hay un sitio en la bahía de allí de Algeciras. Espectacular, la esquina, en la playa del Rinconcillo, hombre, mirando allí para la roca, para tu Gibraltar.
Está una pila, ¿ves?
Es un escándalo. Bueno, Kenneth, que lo pase bien en London.
Mira, pues empezamos que tenemos sol y estoy en mangas cortas, con ya vamos.
Cambio climático.
Es la hora de un pine vita, ¿no?
No, eso para Andrés, eso lo dejo para Andrés.
Bueno, Kenneth, un abrazo, muchas gracias, venga, que lo pases bien.
Venga,
bueno, Caña, ¿algo más que se te quede? Cuéntanos, rápidamente, 4 minutos para Adrián, cuéntalo.
Sí, bueno, pues te tengo que decir, Rafa, que primero lo que me cuentan es que Adrián está atento a toda la crítica positiva y negativa, pero que psicológicamente está perfecto, que él comparte algunas críticas negativas que le están cayendo, pero que es un portero que tiene la capacidad de tirar para adelante y de confiar en su gran personalidad, es lo primero que me dice la gente que lo conoce, que siente plenamente la confianza del club, y a las pruebas me remito, tú lo has contado mil veces, que pudieron traer un portero en invierno y el entrenador decidió quedarse con Adrián y con Vieites, y ahí están en la final de la Conference y también metidos en Europa League, que él siente totalmente la confianza, que fíjate, Rafa, dicen, y le afectará la presión esta de los errores en la final que le gana el Liverpool al Chelsea europea, uh-huh, en la que jugó Adrián de titular, estaba 6 días antes entrenando solo en pilas. Llegó allí,
sí.
Lo pusieron de portero y le paró el penalti decisivo a Tony Abrams en la final frente al Chelsea, precisamente.
Y salió,
o sea,
y salió Mourinho diciendo que eso. Quién era ese portero que hay que ver, que le amargó la tarde.
Exactamente. Eso es. Pues eso dice Adrián, que si superó eso puede superar un bueno. par de partidos malos. Y después que hay que poner en contexto estos dos partidos, Rayo y Atlético de Madrid, donde el equipo ha bajado los brazos, donde salió la gente muy desenchufada. O sea que Adrián está tranquilo, considera que puede aportar veteranía, tranquilidad, que tiene la confianza de la gente y que desde luego va a hacer, dice él, que está convencido que puede hacer un gran partido en la final.
Muy bien, hay que estar convencido de las cosas. Por cierto, gracias a mi amigo el catedrático don Julián Sánchez Conejo Mir, que es una eminencia, nos escucha, es bético y dice que le ha gustado mucho conocer detalles del Chelsea, que va a ir a ver la final, claro que sí. Un abrazo, Julián. Bueno, nos vamos con un recordatorio. Para los sevillistas, de Luis Cuerva, que ha estado con nosotros, ha dicho cosas muy interesantes, lo de la ampliación de capital, eso sí lo han escuchado algunos de los que yo conozco, se habrán puesto verde, enfermo, como si tuviesen caído una bomba. Vamos a escuchar ese pasaje.
Rafa, hay un mensaje de Desnido Benavente también, ¿eh?
Corre, dilo.
A falta de jugar un intrascendente partido ante el Villarreal para terminar la temporada y habiendo cumplido el nuevo objetivo de la permanencia, es el momento de que todos los accionistas del Sevilla tengamos altura de miras y antepongamos los intereses de la entidad a los nuestros propios. Mi propuesta es trabajar en la elaboración de un acuerdo de todos los accionistas que se quieran adherir sin importar el número de acciones que tengan, en donde no solo estén protegidos los intereses de los accionistas, sino también los del propio Sevilla. No podemos seguir así más tiempo. Nuestro Sevilla no soportará una temporada más con esta guerra social. Entre otras cosas, mano tendida totalmente desde el Nido Benavente al resto de accionistas.
Perfecto,
del Sevilla.
Gracias.
Yo, evidentemente, a nadie se le puede obligar a que regalen las acciones, a que hagan presiones de capital, a que no vendan, pero yo sí pediría por lo menos que dejaran arreglada la situación antes de vender.
Lo dicho, que lo pasen bien, sean buenos, gracias, buenas tardes, adiós.